Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, primer día laborable del año, y si eres de los que el 31 de diciembre desconectó antes incluso de la hora del vermú, hoy la presidenta del Congreso ha formalizado la puesta en marcha de la investidura de Pedro Sánchez. Sabemos que empezará a las 9 de la mañana del sábado 4 de enero. Sin límite de tiempo, Pedro Sánchez expondrá su programa de gobierno con Podemos. Como incluye importantes cesiones a los separatistas, no estaría de más que Sánchez aclarara los detalles de la consulta encubierta en Cataluña, que indique lo que han acordado sobre los políticos catalanes presos. Y también sería de agradecer que detallara las nuevas concesiones económicas que el gobierno de España va a tener con la Generalitat de Cataluña. Tres cuestiones directas de las que, seguro, el presidente no habla o lo hace como acostumbra, en medio de imprecisiones. Entre las concesiones que sí han trascendido, en este caso a los nacionalistas vascos, está la expulsión de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. Las competencias pasarían a la Policía Foral. Es una concesión del PSOE que hace fuerte al PNV en Navarra y que es un gesto de agradecimiento también al apoyo de su marca, Geroa Bai, a la presidenta navarra, María Chivite. Este movimiento se produce apenas un año después de que el ministro de Interior asegurara que la Guardia Civil no iba a perder ninguna competencia en Navarra.
La Guardia Civil, como la Policía Nacional, desde Cataluña al campo de Gibraltar, desde Navarra a Madrid, seguirá estando en toda España con presencia continuada, ejerciendo sus competencias con los efectos que sean necesarios.
Esta mañana ha tratado de justificar una expulsión que es complicada de justificar, sobre todo entre los propios guardias civiles. Marlaska, atención, ¿culpa a quién? A Aznar.
Desde el año 2000 había una reclamación de las competencias de tráfico en Navarra. El presidente Aznar y el presidente Miguel Sanz de Unión del Pueblo Navarro ya acordaban el traspaso de las competencias en materia de tráfico.
Bueno, pues nada, la culpa es de Aznar, la culpa de la expulsión de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. Al margen de todo lo que rodea la investidura de Pedro Sánchez, hoy te estamos contando la historia de Álvaro Medina. Su padre sufre ELA, esclerosis multilateral amiotrófica. Los enfermos que sufren ELA, no saben bien los familiares, pierden la voz y sus problemas para comer y respirar se van agravando poco a poco. Para poder comunicarse suelen utilizar aplicaciones informáticas o programas de voz, pero el que se comunica es habitualmente una máquina, un robot. Por eso en la Universidad del País Vasco hace años que pusieron un banco de voz para que sea humana esa voz. Álvaro lo ha hecho viral y se han multiplicado los ofrecimientos para donar la voz. Lo contaba Álvaro en Mediodía COPE.
Es algo de una importancia tremenda en los enfermos y las enfermas de ELA, porque si son diagnosticados rápido, son ellos mismos los que pueden grabar su propia voz para no perderla. Pero si ya ha pasado un tiempo, como es el caso de mi padre, pues un familiar o no un familiar, cualquier persona puede darles algo tan íntimo como la voz.
Qué iniciativa más bonita y sobre todo qué útil. Así viene este jueves, día 2, en el que están pasando más noticias que te cuenta ya Javier Atar.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En Murcia, la policía está investigando la agresión sexual que han sufrido tres chicas norteamericanas. Se trata de tres hermanas que estaban de visita en la ciudad. Allí unos jóvenes con los que habían hecho amistad las invitaron a una fiesta en su domicilio para celebrar la Nochevieja y presuntamente las agredieron sexualmente. Echa a andar este 2020 con bastantes cambios. Por ejemplo, en la edad de jubilación. Si estás cerca de jubilarte, si tienes pensado hacerlo este año, aumenta la edad hasta los 65 años y 10 meses. Sube también a 23 los años que se computan para calcular la pensión. Se amplía de 8 hasta 12 semanas el permiso de paternidad. Los padres tendrán que disfrutar de forma obligatoria de las 4 primeras semanas justo después del nacimiento del niño. Las madres podrán disfrutar de 16 semanas de permiso. Novedades también si quieres dejar de fumar, porque Sanidad va a financiar por primera vez dos fármacos para combatir el tabaquismo, una medida que puede beneficiar a casi 100.000 personas. La venta de coches ha caído un 4,8% 1,8% este pasado año. Las matriculaciones retroceden después de 6 años y las previsiones en el sector apuntan a una nueva caída en 2020. Y hoy también han llegado 3 pateras a nuestras costas, 14 inmigrantes a la isla de La Cabrera, 4 a Ibiza y 12 a Torrevieja. En esta última embarcación, llegada hasta aguas alicantinas, viajaban 3 menores de edad, entre ellos uno de tan solo 3 años.
Y la última hora nos lleva hasta Bruselas. Allí la defensa del fugado Carles Puigdemont ha filtrado que la justicia belga ha decidido suspender el proceso de extradición del propio Puigdemont y también de otro de los forajidos, del exconsejero Tony Comín. Según, ya digo, filtraciones de la propia defensa de Puigdemont, la justicia belga alegaría que tienen inmunidad, que le reconoce al haber sido elegidos miembros del Parlamento Europeo en las últimas elecciones. Así las cosas, el líder independentista volvería a tener libertad de movimientos, con lo que su intención de acercarse a la frontera española para celebrar un acto en Francia sería más posible. Ya digo, filtración de la defensa de Carles Puigdemont. Todo esto en Bruselas, mientras en España Pedro Sánchez tiene atados ya los apoyos y abstenciones necesarias para que su investidura salga adelante. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha convocado esta mañana formalmente el pleno. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pleno de investidura que comienza así por primera vez en la historia en fin de semana, en sábado.
Sí, Pedro Sánchez lo tiene todo prácticamente atado, como decías, para ser reelegido el próximo martes, día 7 de enero, cuando resulte elegido por mayoría simple del Congreso, como así es que no es. Finalizará entonces un periodo en funciones sin plenas capacidades y 2 elecciones de por medio, aunque se encamine a una legislatura presumiblemente inestable y repleta de sobresaltos. El debate de investidura arranca el sábado a las 9 de la mañana con la exposición por el candidato de su programa de gobierno sin límite de tiempo. Tras un breve receso, el pleno se va a reanudar con la intervención de los grupos de mayor a menor peso, desde el PP al mixto, y en último lugar lo hará el PSOE. Cada uno de ellos va a disponer de 30 minutos y una réplica de 10. En esta ocasión son 10 los grupos constituidos en las Cortes, una cifra desconocida desde la primera legislatura, lo cual hará que el debate se alargue. Sánchez puede tomar la palabra tantas veces como desee, sin necesidad de mirar el reloj. La pretensión es que la primera votación, en la que se exige mayoría absoluta al término del debate, ya el domingo tenga lugar entre las 12 y la 1 de la tarde, a tiempo para que los diputados puedan regresar a sus lugares de origen para asistir a las cabalgatas de Reyes y pasar el festivo con sus familiares. El pleno se reanudará entonces 48 horas después de esa primera votación en una mini sesión. Pedro Sánchez intervendrá por 10 minutos y los grupos para fijar posición por 5 cada uno. Entonces llegará la segunda y definitiva votación, en la que basta esa mayoría simple. Esa misma tarde, el ya reelegido presidente dará a conocer su gobierno de coalición.
Pues al margen del calendario, luego están todos esos gestos paralelos a la investidura. Sí, y entre ellos está la pugna entre los dos principales partidos separatistas, entre Esquerra y Junts per Catalunya, para dominar el relato. Los republicanos de Esquerra han abierto una especie de crisis, de nueva crisis en el gobierno catalán. Su presidente, Quim Torra, que es del partido Puigdemont, le ha recriminado esta mañana a su vicepresidente, Pere Aragonès, que es del partido de Junqueras, que no puede negociar por su cuenta. Ya digo, nuevas puestas en escena y gestos para tratar de dominar el relato. Esta tarde, los separatistas de Esquerra han convocado lo que denominan como Consejo Nacional, en el que la abstención está garantizada. Eva Sou.
El Consell Nacional d'Esquerra decidirà esta tarde si valida el acuerdo que los republicanos han cerrado con el PSOE. La formación independentista ha pactado con los socialistas abstenerse y así facilitar la investidura a cambio de una mesa de diálogo entre el gobierno central y el gobierno catalán. Así, el Consell Nacional d'Esquerra tendrá que decidir si permite que Sánchez continúe o no en la Moncloa. Las negociaciones entre Esquerra y PSOE están generando tensión dentro del gobierno catalán formado por Esquerra y Junts per Catalunya. La diputada al Congreso, Laura Borràs, ha advertido que las consecuencias del acuerdo Esquerra-PSOE podrían llevar a un adelanto de las elecciones en Cataluña.
Una vez encarrilado el proceso de investidura, que va a culminar, ya decimos, el martes 7 de enero, la oposición al PSOE se niega a aceptar las concesiones que ha hecho Pedro Sánchez a los separatistas. Dicen un no tajante al referéndum encubierto. El secretario general del PP, Teodoro García Gea, decía esta mañana que Pedro Sánchez es el mayor peligro para la España constitucional y pedía a los verones del PSOE que se atrevan a ser críticos.
No tienen nada que decir los varones del Partido Socialista, no tienen nada que decir el señor Diego Conesa, aquí en la región de Murcia, tan locuaz que es en otras ocasiones, está demasiado callado estas Navidades. ¿Tiene algo que decir el señor García Page respecto de la expulsión de la Guardia Civil de Navarra y País Vasco? ¿Tiene algo que decir el señor Lambán, la señora Susana Díaz?
La portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha ido también en esa misma línea. Pregunta a los varones por su silencio y anuncia una ronda de contactos con esos varones socialistas para que, dice, se impliquen directamente contra la ruptura de España.
Que les pidan los varones a sus propios diputados que no apoyen este gobierno y estos pactos y que lo hagan en la sesión de investidura. Además, voy a llamar también a aquellos partidos regionalistas que ya en un momento u otro han anunciado que van a apoyar este acuerdo.
Precisamente las negociaciones con los separatistas son las que más recelos han provocado dentro del PSOE. Mañana, viernes, se reúne la Ejecutiva para ratificar el acuerdo con Esquerra. En este órgano del partido no están precisamente representados los varones más críticos, como el castellano Manchego, García Page o el aragonés Lambán, que son los que más reparos, sobre todo en privado, porque en público no son abiertamente claros, son los que ponen más reparos al entendimiento de Sánchez con los independentistas para lograr la investidura. Desde primera hora te estamos contando ese aparatoso accidente de tráfico en Villafranca de los Barros, en la provincia de Badajoz. Una colisión entre una furgoneta y un camión ha dejado un muerto y 7 heridos. Son los ocupantes de la furgoneta, con edades comprendidas entre los 17 y 39 años, todos rumanos, que han quedado ingresados en distintos hospitales. Apunta a la niebla como posible causa de este accidente. Es la cara trágica de una noticia que nos incumbe a todos. Son muchos los que hasta ahora nos escuchan desde el coche. A todos, como siempre, pedimos precaución. Y sí, hay que dar la enhorabuena y las gracias porque entre todos hemos conseguido reducir las cifras de accidentes mortales en las carreteras. Y es que este 2019, que acabamos de despedir, se ha convertido en el año con menos muertes al volante de la historia, Lorena Fernández.
1.098 personas fallecieron en 2019 en las carreteras españolas. Un buen verano, incluso 37 días de los 365 en los que no hubo ninguna víctima mortal. En contra de lo que se pueda pensar, los jóvenes no engrosan la lista de mayor número de fallecidos. El ministro del Interior habla también de las principales causas.
Las salidas de vía, el número importante o determinante, luego la colisión frontal, luego la colisión lateral, tenemos también el atropello a peatones y luego la colisión trasera en múltiple.
Se ha reducido también casi un 10% el número de fallecidos en carreteras convencionales con respecto a 2018 y por primera vez ningún viajero de autocar ha muerto. Sigue preocupando y mucho que 116 fallecidos no llevaran el cinturón de seguridad puesto. Tampoco 16 ciclistas y 11 motoristas llevaban casco.
Bueno, con estos datos te estamos preguntando hoy sobre uno de los principales motivos de distracción, que es el uso del teléfono móvil al volante. Y te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope si tú eres de los que contestas los mensajes y las llamadas cuando conduces. Nos ha escrito José y dice que alguna vez, seguro que ha hablado por teléfono con el móvil, pero afortunadamente creo que cada vez estamos todos más concienciados. Teresa dice que nunca, que no quiere ponerse ella en peligro, ni a ella ni al resto de conductores. Y Germán dice que él no lo utiliza, pero que mucha gente se escuda en el uso del manos libres, algo que también, dice Germán, termina distrayendo. Notas de audio, comentarios de voz que también habéis dejado en el 637-230000.
Yo soy camionero y por la cuenta que me tiene tengo que medir las precauciones y las medidas de seguridad en carretera porque aparte transporto mercancía peligrosa. Todo el mundo no lo hace, que se ve cada cosa por ahí que tela.
Y no merece la pena mirar los WhatsApp ni los mensajes hasta que no pare el coche. Prefiero parar, que me va a llegar 2 minutos más el mirarlo y estar más seguro en la carretera.
Pues cada vez se hace más difícil abstraerse y hacer caso omiso de todas esas notificaciones. Estaría bien mentalizarse y coger ese propósito de no mirar el teléfono durante todo el trayecto, porque toda distracción luego puede ser fatal.
Bueno, son disciplinados los oyentes de Mediodía Cope, y tú contestas mensajes, llamadas cuando conduces, nos lo cuentas en el 637-230000. Acabamos de estrenar el año y, como viene siendo habitual en estas fechas, lo hacemos cuesta arriba si miramos a los precios. Ya están aquí las subidas en peajes, en el tren, mientras las pensiones y los sueldos públicos siguen a la espera de nuevo gobierno. Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué más cambios van a afectar a nuestro bolsillo?
Al menos 13 millones de españoles, sí, es la suma de pensionistas y empleados públicos, arrancan el año con sus ingresos congelados para afrontar subidas como las del IBI, el impuesto de bienes inmuebles en unos 1.000 ayuntamientos, los de Sevilla o Valencia, por ejemplo, incrementos de tarifas como los que ha aplicado Correos y envías cartas o paquetes, Renfe, si eres usuario del tren, el Cercanías y Regionales encarecen un 1%, algo más el AVE. El precio de los peajes también ha aumentado un 0,8% de media, aunque no se ven afectadas las 9 autopistas que fueron rescatadas por el Estado y, por supuesto, los dos tramos que han arrancado este 2020 con las barreras levantadas, la AP7 entre Tarragona y Alicante, la AP4 entre Sevilla y Cádiz.
Sí, ya era hora, ¿no?
Muy contenta.
Hay otras buenas noticias para el bolsillo. El gas nos da un pequeño respiro, se abarata un 4%. También bajan las tasas aeroportuarias. En principio eso debería hacer que no suban los billetes de avión. Las tarifas de telefonía e internet de momento se mantienen.
Y pendientes también, Joaquín, de la bolsa. Después de dos sesiones de caídas, comienza su primera sesión del año reaccionando con fuerza. Fernando Mañueco.
Sí, hoy los inversores se olvidan de los recelos que suscita el programa económico de la coalición de gobierno PSOE-Podemos. Los mercados pasan por alto también las pobres cifras de actividad industrial que se han publicado en Europa esta mañana, en especial en Alemania, cuya economía sigue de capa caída. Hoy toca recuperación en la bolsa. El índice IBEX 35 sube un 1,5%, roza los 9.700 puntos. Los mercados se animan ante la cita que tienen China y Estados Unidos el día 15 en Washington para firmar la primera fase de los acuerdos comerciales. Además, los inversores agradecen la decisión del Banco Central chino de reducir los coeficientes de reserva de los bancos, lo que va a liberar mucha liquidez en el sistema financiero. Se calcula que más de 100.000 millones de dólares.
Y hemos estrenado el año también con novedades en el WhatsApp, Fernando Ortega.
Estarás muy acostumbrado a esto. Se ilumina la pantalla del móvil y mensajito. Las notificaciones en WhatsApp no van a cambiar con la entrada del nuevo año, pero sí tienen preparadas otras muchas funcionalidades, como poder atender una llamada dejando a otra en espera, programar la duración de un mensaje, por ejemplo, al cabo de 3 días se elimina automáticamente, y otras muy esperadas, como reproducir notas de audio sin abrir el mensaje, un navegador GPS dentro de la aplicación, o que tu consentimiento sea imprescindible para que te incluyan en un grupo.
Estoy totalmente de acuerdo con esa medida. Te pueden meter en cualquier grupo donde no quieras estar, que haya gente desconocida y les están compartiendo tu número.
Dispondrás de estos avances en tu móvil siempre y cuando no haya quedado obsoleto. En Android todas las versiones anteriores al sistema 2.3.7 y en iPhone las anteriores a iOS 8 no podrán usar WhatsApp en 2020.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
La que están liando en las redes sociales, Barça y Español, que se están picando y de qué manera 2 días del derbi.
Sí, juegan el sábado en Cornellà y ahí pique, pero sano, ¿eh? El Barça ha publicado un vídeo recordando el pasado azulgrana de Abelardo, que es el flamante técnico del Español, y el conjunto perico ha contestado recordando el pasado españolista de Ernesto Valverde, que es el técnico azulgrana. Así que comienza divertido el derbi del sábado. Peor es lo del Sporting de Gijón, que ha tenido que pedir el aplazamiento de su partido de mañana en Zaragoza porque tiene a media plantilla con gripe. Aún así están viajando hasta ahora en autobús a la espera de la decisión de competición, que, según ha sabido Deportes Cope, hay muchas posibilidades de que suspenda el partido. Además, está abierto ya el mercado de fichajes hasta el 31 de enero en el fútbol español. El atacante Dani Olmo ha reconocido el interés del Barça, pero como hemos contado en Cope, el Barça ofrece mucho menos de los 40 millones que pide el Dinamo de Zagreb. En la Euroliga de baloncesto, hoy a las 9 tenemos el Baskonia Barcelona y ha fallecido el excomisionado de la NBA, David Stern.
Gracias, Muni. Ahora, información local y regional en Mediodía Cope.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
Cope. Estar informado. Así suena Cope.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena cope.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, Cope suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en cope.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Déjate llevar por la ilusión.
por una ocasión única y por miles de ofertas irresistibles de hasta un 50% de descuento en una gran selección de cofres de primeras marcas de perfumería como Calvin Klein, Paco Rabanne, Adolfo Domínguez, Rochas o Hugo Boss. Solo del 26 de diciembre al 5 de enero. ¡Feliz 2020 en El Corte Inglés!
1.285 sacerdotes en Venezuela necesitan tu ayuda para sobrevivir. Están radicalmente volcados en sostener a su pueblo y en compartir con ellos los pocos recursos con los que todavía cuentan. Pero necesitan nuestra ayuda urgente para poder dar vida a este país que se muere. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, haz algo grande por Venezuela. Colabora llamando al 91-725-9212 o en yocontigovenezuela.org. Yo contigo, Venezuela.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, la investidura está lanzada y ahora lo que queda es ir adornando el relato para que el acuerdo entre PSOE y los separatistas de Esquerra no quede incluso más estridente de lo que ya es de por sí. El calendario se cerró el día de Nochevieja, con España en la calle despidiendo el año y fija el primer debate de investidura de la historia en fin de semana. Pero no solo eso, ya te lo hemos contado, la primera votación será la víspera de Reyes. Hoy todo esto lo ha formalizado oficialmente ya la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Luego están los gestos. En el independentismo catalán hay una pugna que va más allá del debate, que va a terminar con Sánchez como presidente. Esta tarde lo que en Esquerra denominan Consejo Nacional del Partido van a avalar la abstención de sus diputados. Ahí no hay vuelta atrás y no hay ningún indicador que apunte que eso no va a ser así. El resto forma parte del teatro habitual de la política. Esta mañana el presidente de la Generalitat, Quim Torra, del partido de Puigdemont, se ha reunido con su vicepresidente, Pere Aragonès, del partido de Oriol Junqueras. Y Torra le ha dicho a Aragonès que no avalan el acuerdo porque les parece insuficiente. Vamos, lo previsto. Una puesta en escena más que no cambia absolutamente nada. Por cierto, mañana la Junta Electoral se reúne para decidir si ejecuta la inhabilitación tanto de Torra como de Junqueras. Y esto sí que podría modificar el calendario. En el caso de Torra, se abriría el melón de las elecciones anticipadas en Cataluña. ¿Qué dicen los varones socialistas del acuerdo con los separatistas? Bueno, pues en público dicen muy poco. Ni Fernández Vara, ni Page, ni Lambán están callados. Y dice la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ella va a hacer un último intento.
Anuncio que voy a iniciar ahora mismo una ronda de llamadas a los varones del Partido Socialista. A esos varones que hace apenas 4 años, en el año 2015, hacían una resolución política que básicamente se resume en que con los nacionalistas, con los independentistas, ni agua.
Al margen de la investidura, poco a poco vamos conociendo más detalles de lo que es una fuga de película. El protagonista es Carles Gons, un empresario brasileño que ha dirigido los designios de las firmas automovilísticas más importantes, Nissan, Renault, Mitsubishi. También fue presidente del fabricante ruso Lada. El multimillonario brasileño voló desde la ciudad japonesa de Osaka hasta el aeropuerto de Ataturk, desde Turquía, viajó hasta el Líbano. Esta escala ya ha tenido consecuencias. Esta mañana Turquía ha detenido a 7 personas, todos de nacionalidad turca, y habrían facilitado la huida de Gons al Líbano a través de este aeropuerto de carga turco. Parece, por tanto, evidente que llegó desde Turquía a Beirut en un vuelo privado. ¿Cómo salió de Japón Carles Gons, donde estaba en libertad condicional? En principio se pensó que el expresidente de Nissan utilizó una identidad falsa para salir clandestinamente de Japón. Ahora la investigación se centra en los 2 pasaportes falsos, 2 pasaportes franceses que tenía Carles Gons. Uno de ellos pudo utilizarlo para entrar legalmente en el Líbano. Hay más noticias que tienes que conocer a esta hora y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
2019 termina con 1.098 muertos en las carreteras, la cifra más baja de la historia.
Además, necesitaron ingreso hospitalario otras 4.395 personas, un 3,8% menos que en 2018. En el pasado año se produjeron 1.007 accidentes mortales. Las principales causas de estos las ha explicado hoy el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Las salidas de vía, el número importante o determinante, luego la colisión frontal, luego la colisión lateral, tenemos también el atropello a peatones y luego la colisión trasera en múltiple.
La justicia belga suspende el proceso de extradición de Carles Puigdemont y de Toni Comín.
Porque le reconoce la inmunidad al haber sido elegidos parlamentarios europeos en las últimas elecciones. Además, se levantan el resto de medidas cautelares impuestas, por lo que Puigdemont puede viajar a otros países europeos.
La investidura está más que lanzada. Los de Esquerra Republicana han convocado para esta tarde a lo que ellos llaman Consejo Nacional para decidir si sus 13 diputados se abstienen para facilitar la elección de Sánchez como presidente del gobierno. Eso sería la segunda votación el martes 7 de enero y esa abstención está más que garantizada. Horas antes hemos conocido un nuevo capítulo en la guerra entre los dos partidos separatistas mayoritarios. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, le ha recriminado a su vicepresidente, Pere Aragonés, que no puede negociar por su cuenta. COPE Barcelona, Carlos Losada.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha trasladado a su vicepresidente, Pere Aragonés, que el acuerdo entre Esquerra y el PSOE de establecer una mesa de negociación entre gobiernos para buscar una solución al problema de Cataluña no tiene el visto bueno del govern ni lo asume como tal. Torra ha pedido explicaciones a Aragonés sobre el pacto y ha defendido que no se puede negociar nada con el gobierno español al margen de los acuerdos del govern. Por su parte, Aragonés le ha pedido al presidente catalán defender juntos la autodeterminación en esta mesa de negociación con el Estado que los republicanos han acordado con el PSOE. Asimismo, el vicepresidente aragonés ha recordado que la defensa de la autodeterminación ya consta en el acuerdo que el gobierno tomó en octubre como reacción a la sentencia del 1 de octubre. El encuentro, que se ha celebrado a primera hora de la mañana en el Palau de la Generalitat, ha tenido un tono cordial como siempre y ha durado menos de una hora.
El apoyo de Esquerra no es gratis, ni mucho menos. Van a ir saliendo cuestiones poco a poco, como ese referéndum encubierto en Cataluña. Luego, con los otros partidos también hay cuestiones que sí que han salido a la luz, y ahí está la retirada de la Guardia Civil de Tráfico en Navarra, como han exigido a Pedro Sánchez desde el Partido Nacionalista Vasco. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha negado que se vaya a expulsar a la Guardia Civil de Navarra. Lorena Fernández.
Grande Marlaska ha querido además salir al paso de las críticas por ese pacto suscrito con el PNV, por el que en este 2020 se va a transferir a la Policía Foral de Navarra las competencias de tráfico.
Desde el año 2000... había una reclamación de las competencias de tráfico en Navarra y ahí, incluso si ustedes se remiten a las distintas hemerotecas al respecto, el presidente Aznar y el presidente Miguel Sanz de Unión del Pueblo Navarro ya acordaban el traspaso de las competencias en materia de tráfico.
Promete el ministro que se va a incrementar la presencia de la Guardia Civil en Navarra y dice que sobre las posibilidades de repetir al frente de la cartera de Interior, él está a disposición de lo que diga el presidente del gobierno, Grande Marlaska. Considera además que es necesario que haya un ejecutivo en plenitud y ya aventura esa abstención de Esquerra para que Sánchez asegura sea investido el próximo martes 7 de enero.
La policía investiga una nueva violación en grupo. Tres hermanas norteamericanas han presentado una denuncia en Murcia. Hasta allí nos vamos, Javier Arraiz.
Pues sí, lo que prometía ser una fiesta se convirtió en una auténtica pesadilla. Al parecer, las víctimas y los agresores se conocieron en un pub de Murcia, en esta noche vieja. En un momento dado, los individuos convencieron a las tres chicas para ir todos juntos a la casa de una de ellas. Fue allí donde las forzaron sexualmente, incluso una de ellas llegó a ser golpeada. Después de interponer la correspondiente denuncia, estas jóvenes, de 18, 20 y 23 años, fueron examinadas en el Hospital de la Resaca. Según su relato, los violadores no utilizaron preservativo de tal forma que por el ADN podrían ser localizados más fácilmente. Las tres chicas son hermanas, naturales de Ohio. Una de ellas estaba estudiando aquí en Murcia y las otras dos habían venido hace aproximadamente dos semanas para visitarla. Pensaban regresar hoy mismo a Estados Unidos. Entre tanto, la policía sigue buscando a los tres agresores.
En este recién estrenado año te hablamos de uno de los sectores más importantes en la economía española y uno de los que determina el crecimiento de empleo. Te hablamos del automóvil y hoy hemos conocido que el balance comercial del año que acabamos de cerrar ha sido con caída de las ventas, un descenso. Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un descenso cercano al 5%. ¿Cuántos coches se han vendido y de qué tipo?
Se han vendido algo más, Antonio, de 1.250.000 coches. El buen diciembre no ha evitado que en el conjunto del año las ventas hayan caído, algo que no ocurría desde 2012. Detrás ha estado el desplome del canal principal, el de particulares.
En el mes de diciembre se han reducido cerca del 7% y en el conjunto del año las ventas en particulares han caído del entorno del 11%.
Noemí Navas, de la patronal de los fabricantes, admite que en el consumidor doméstico ha pesado la incertidumbre política y sobre todo el ruido medioambiental que hace que uno no sepa en Madrid o en Barcelona, por ejemplo, qué turismo comprar. De momento, el año pasado el 60% de los que se matricularon fueron gasolina. La cuota de los diésel ya desciende del 30%. Los eléctricos suman, sí, pero fueron poco más de 10.000 unidades, solo el 0,8% de la tarta. ¿Qué perspectivas tenemos para 2020? Para empezar, ha entrado en vigor otra normativa de emisiones.
Los grandes beneficiados, ¿quiénes van a ser? Los compradores finales, que van a poder acceder en condiciones muy ventajosas a modelos diésel, híbridos o eléctricos, porque son estas tecnologías las que van a tener que ir al mercado sí o sí para que los fabricantes puedan cumplir esos objetivos de emisiones.
Y evitar las multas, según cuenta Raúl Morales, de la patronal de los concesionarios. A pesar de estas buenas oportunidades de compra que nos anuncian, el sector espera otra ligera caída de ventas este año.
Hablando de coches, la entrada en este 2020 no ha sido un cambio de año cualquiera en Madrid y Barcelona. Han entrado en vigor las restricciones para los vehículos más contaminantes y sin distintivo, que hace que estas ciudades se blinden contra millones de vehículos. Ramón García Pellegrín ha salido a las calles de Madrid para conocer estas novedades.
La mayoría de los conductores con los que hemos hablado apoyan que los coches más contaminantes no puedan circular por Madrid Central ni estacionar en la calle en las zonas SER de aparcamiento restringido. Eso sí, piden que se refuerce el transporte público, como hace Daniel.
A mí por ahora me parece bien, lo que pasa es que pilla un poco de golpe, ¿no? Es una medida que hay que meter poco a poco y a cambio habría que fomentar el transporte público. No se puede decir, no puedes llegar a Madrid en tu coche viejo, aunque esté cuidado, sin embargo permites entrar coches nuevos y coches no contaminantes. Le falta medidas alternativas para que la gente pueda llegar al centro.
En solo un cuarto de hora hemos visto varios coches sin etiqueta medioambiental aparcados en la calle en el barrio de Argüelles, en el centro de Madrid, algo que ya está prohibido desde el 1 de enero.
Esto en Madrid. En Barcelona también han estrenado el año con cambios en cuanto a la circulación en el centro de la ciudad y allí han empezado a funcionar las cámaras de control para cumplir la ordenanza que regula la zona de bajas emisiones. Barcelona, Eva Chou.
Los barceloneses se enfrentan con diversidad de opinión al primer día laborable en el que se aplican las restricciones a los vehículos más contaminantes. La superficie afectada por las restricciones es de 95 kilómetros e incluye Barcelona y áreas de los municipios próximos a las rondas de Sant Adrià del Besòs, L'Hospitalet, Esplugas y Cornellà. Escuchemos a algunos de los conductores.
Nos fastidia bastante. Creo que hay muchas más opciones.
Parece que incluso llegó tarde, o sea, una ciudad tan cosmopolita como Barcelona, que todavía pudiese circular tanta gente.
Un coche contamina lo mismo un lunes que un sábado y no tiene mucho sentido que solo sea de lunes a viernes, por ejemplo.
Los vehículos que se salten la normativa se enfrentarán a sanciones de entre 100 y 500 euros. Esta medida, no obstante, no entrará en vigor hasta el 1 de abril.
Más novedades de este nuevo año. Seguro que te has propuesto muchos retos para mejorar tu situación laboral, personal, de salud. Hoy te estamos contando algo que te interesa si uno de tus propósitos de principio de año es dejar de fumar. La Seguridad Social comienza a financiar medicamentos que te van a ayudar a hacerlo. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuáles son y quién y cómo puede acceder a ellos?
Pues son la vareniclina y el bupropión.
Así
y
desde del tirón.
Enero, así, así. Y desde enero están incluidos entre los que financia el Sistema Nacional de Salud, un intento, eso sí, al año por paciente. Sirven para dejar de fumar y para que te los receten y que te salgan gratis. Lo primero, según explica COPE, el médico de familia José Manuel Fernández, es ir a tu centro de salud para
una entrevista clínica en consulta, ver un poco cuáles son los motivos, ver si realmente está en predisposición para dejar de fumar y en qué plazo, y según eso pues valorar.
Deberás demostrar que tienes una motivación expresa para dejar el tabaco, fumar 10 o más cigarrillos al día y tener un alto nivel de dependencia, y ya con el visto bueno,
el fármaco tapona todos los receptores, con lo cual esa persona no va a notar ningún tipo de abstinencia, que es un poco lo que ocurría en personas que dejaban de fumar y que a lo mejor necesitaban sustitutos nicotínicos con parches, con pastillas o con chicles.
El tratamiento completo dura entre 9 y 12 semanas. Es a base de comprimidos. Tendrás un seguimiento mensual. Si lo estás pensando, adelante. Con ellos, la posibilidad de dejar de fumar es hasta 8 veces mayor que dejarlo por tu cuenta sin ayuda.
Bueno, ya hemos conocido los datos de accidentes de tráfico de 2019. La cifra de muertos es de 1098. Es la más baja, dicen desde el Ministerio de Interior, de toda la historia. Aún así, son demasiados. Y una de las principales causas de estos accidentes es la distracción al volante. Y la distracción fundamental está ocasionada por el uso del teléfono móvil. Hoy en Mediodía Cope te estamos preguntando si tú eres de los que contestas mensajes mientras conduces, o incluso si eres de los que mandas un WhatsApp al volante. Bueno, nos ha escrito José Luis, dice que algunas veces sí que ha mirado el teléfono móvil porque es complicado evitarlo. Bueno, Telmo, no suelo mirar el móvil, pero sí que es verdad que aunque sea sin desbloquearlo, echas un vistazo cuando suena o cuando vibra. También nos habéis dejado vuestras notas de audio en el 637-230000.
Yo soy camionero y por la cuenta que me tiene tengo que medir las precauciones y las medidas de seguridad en carretera, porque aparte transporto mercancía peligrosa. Todo el mundo no lo hace, ¿eh? Que se ve cada cosa por ahí que tela.
Y no merece la pena mirar los WhatsApp ni los mensajes hasta que no pare el coche. Prefiero parar, que me va a llegar 2 minutos más el mirarlo y estar más seguro en la carretera. Ese.
Pues cada vez se hace más difícil abstraerse y hacer caso omiso de todas esas notificaciones. Estaría bien.
Y estamos a solo 3 días para que lleguen los Reyes Magos, y qué mejor regalo que poder devolver la voz a quienes la han perdido por una enfermedad o por un accidente. Es lo que ha hecho Álvaro Medina con su padre. El padre se llama Luis. Es enfermo de la ELA, esa enfermedad degenerativa llamada esclerosis lateral amiotrófica. Y ahora, cuando Luis se comunica con el exterior, lo hace con la voz de su hijo, y eso es gracias a un experimento que lleva ya años desarrollándose en la Universidad del País Vasco.
Es algo de una importancia tremenda en los enfermos y las enfermas de ELA, porque si son diagnosticados rápido, son ellos mismos los que pueden grabar su propia voz para no perderla, pero si ya ha pasado un tiempo, como es el caso de mi padre, pues un familiar o no un familiar, cualquier persona puede, pues eso, puede darles algo tan íntimo como la voz.
Pierden la voz, pierden también las ganas de comer, no pueden ingerir alimentos, apenas pueden respirar. Y este experimento, estos avances, permiten incorporar la voz humana para que puedan comunicarse con el exterior y no a través de una de esas aplicaciones o de el robot tradicional. En el mercado hay sintetizadores de audio que permiten expresarse con la voz, pero esto, ya digo, es la voz humana, y ahora tú puedes donarla a un banco de voces. Álvaro ha contado en COPE que tras hacer viral este banco de voces a través de las redes sociales, solo el día de Nochebuena recibieron 3.000 donaciones de voz.
Ya no gente anónima, que ha sido muchísima, sino actores de doblaje, con el actor que dobla Spiderman, con el actor que dobla Batman.
Hay que dar la enhorabuena por esta iniciativa a Álvaro. Sigues ahora en Mediodía COPE, información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía
COPE, estar informado.